Esta le va a gustar mucho, porque sé de su espíritu submarino, submarinista, y ese buzo que está dentro de usted.
Sí, señor.
Si se quita los tanques, Félix,
ajá,
¿usted cree que a cuánta profundidad puede llegar? Es decir, ¿cuánto tiempo aguantaría usted la respiración?
No, sin tanques muy poco. No, no tengo buena...
Pero deme una cifra.
No le sabría decir, pero poco. O sea, entra, baja un poquito y vuelve a salir.
Poco. ¿Pero qué? ¿Dos minutos no aguanta?
Ah, de pronto. Oh. Pero no. No, así...
Camila, ¿usted cuánto...?
Buceo a pulmón libre, no.
Sí, Alberto, ¿usted cuánto cree que aguanta?
Nada.
Sí. ¿Absolutamente nada?
Nada.
¿No pasa la piscina de un lado al otro por debajo del agua, Alberto? Con dificultades. Fernando.
Yo he llegado a aguantar un minuto y medio bajo el agua sin respirar, pero ya me parecía una exageración para mí. Pero sé que el récord está mucho más allá. El récord de apnea mundial es bestial. ¿Está por encima de los 20 minutos, puede ser?
No. Ya está usted muerto.
No. El récord mundial de apnea, ¿eh? Le hablo.
Sí, no. Pero no está en los... Vamos a hablar
de profundidad.
Profundidad. Estamos hablando de un señor que baja 170 metros.
Ajá.
¿No? Uh-huh. No, y una cosa
171 metros.
Una cosa es si es de afán y otra cosa es por aprender...
No, Alberto. Este es un señor que logra controlar su frecuencia cardíaca. Llega a 8 latidos por minuto. 8 latidos por minuto. O sea, estamos hablando de un fenómeno mundial.
Sí.
Juan Pablo, ¿usted cuánto aguanta bajando y la respiración?
20 segundos y empiezo ya a ahogarme.
Perfecto.
Bájele.
Pipín Ferreras tiene un libro. Pipín Ferreras tiene un libro, Félix, interesantísimo. Y una historia de vida fascinante. Pipín Ferreras ha batido 21 veces el récord mundial oficial de apnea. Entre el 87 y el 2003 en este siglo. Su último récord fue descendiendo a 171 metros y lo hizo en honor a su esposa, Audrey, quien el año anterior había fallecido intentando romper su récord mundial femenino, que estaba en 170 metros. Es un verdadero honor hablar con este hombre que hoy es invitado a las principales universidades del mundo. Empresas como la General Electric patrocinan sus experimentos, sus experiencias en la búsqueda de conocimientos de lo que hay en el cuerpo de Pipín Ferreras. Don Pipín, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Usted bajó a 171 metros en homenaje a Audrey. ¿Cuánto tiempo requirió?
Bueno, el récord que yo hice, el último, creo que duró alrededor de 3 minutos, pero le faltó decir que Audrey fue la primera mujer que superó un récord masculino en este deporte, lo que no habían podido hacer ninguno de los contrincantes que tenía a la época, ella lo hizo y superó mi récord por 6 metros, algo también que era poco común, porque los récords los batíamos de 1 a 2 metros en cada inmersión, en cada intento.
Su caso es analizado en muchos países, incluyendo en Colombia. Usted tuvo la oportunidad de hablar con nuestro científico, el doctor Reynolds, y pues siguen las preguntas. Usted supera las 15 atmósferas de presión, aún inaccesibles, inclusive con equipo de buceo no se puede llegar. Hay sistemas de navegación que investigan cómo lo logra. Usted hace una sola respiración y la logra contener hasta por 14 minutos continuos y baja su frecuencia cardíaca hasta 6 latidos por minuto si es necesario. ¿Eso es una condición especial de su cuerpo o es una disciplina? ¿Hay meditación? Tengo entendido que usted también maneja el nitrógeno y la presión de la atmósfera.
Bueno, el controlar el estímulo de la respiración es algo que todos podemos hacer voluntariamente. Para poder hacerlo a los niveles que usted habla, es necesario entrar en una especie de trance y de autoconvencimiento, donde durante ese trance hay una comunicación muy estrecha entre el corazón y el sistema y el cerebro, ¿no? El corazón le manda sangre con oxígeno al cerebro para que se mantenga activo. Y a la misma vez el cerebro es quien le manda al corazón el estímulo eléctrico, nervioso, que necesita el corazón para poder batir, para poder contraerse y empujar la sangre en el torrente sanguíneo. Una vez que conoces esa conexión, que uno sin el otro no pueden vivir, entonces la puedes controlar voluntariamente a través de la concentración, la meditación y las demás otras técnicas que se practican, ¿no?
Uh-huh. Oiga, Pipín, mucha gente practicando este deporte que usted hace, la apnea, ha perdido la vida o ha sufrido graves lesiones. Yo le quería preguntar a usted si en algún momento ha tenido alguna situación de riesgo, alguna situación en la que se le haya ido de control la bajada o la subida, se haya quedado sin aire o haya tenido algún accidente de algún tipo.
Bueno, durante toda mi carrera sí he tenido muchos accidentes. Accidente grave, tuvo un accidente en las islas de Gran Caimán, allá por el 96, 97, donde hice una embolia. No fue durante la inmersión, fue después que salí de la inmersión. Parece que la profundidad que estaba descendiendo no era la que tenía que descender ese día, y parece una pequeña burbuja se me alojó en el cerebro. Me desmayé y me trajeron a Miami en un avión de la Cruz Roja, y estuve en un estado de coma por 32 días, del cual después me recuperé, y al cabo de los 2 meses después volví a regresar a la profundidad, y entonces terminé el intento de inmersión que estaba haciendo, ¿no?
Impresionante, sí, los riesgos son enormes. Volviendo un poco a lo que son los cambios fisiológicos, cuando se practica apnea, pulmón libre, le quisiera preguntar por los pulmones, porque tal vez uno de los fenómenos más impresionantes que se produce es con los pulmones. ¿Qué pasa con los pulmones en esos momentos?
Bueno, el ser humano está 100% programado para vivir en el sistema acuoso, ¿no? Recuerden que los primeros 90 días vivimos un sistema acuoso. Los pulmones tienen un sistema de protección es el mismo que tienen los mamíferos marinos. A medida que vas descendiendo, como sistema de protección, el torrente sanguíneo empieza a mandar plasma al interno de los pulmones. El plasma es líquido, los líquidos no son comprimibles, ¿sí? Y de esa manera protegen los pulmones para evitar que la caja torácica implode y lo lastime.
Pero Pipín, hay algo que, repito, debe haber en su anatomía especial. ¿Cómo es eso de que usted a los 100 metros de profundidad puede inspirar agua y tomar el oxígeno de esa agua para sus pulmones? ¿Eso cómo lo hace?
Bueno, en realidad el agua que dejo que penetre a través de las fosas nasales, lo que hace es, como le dije antes, es líquido y no permite que haya compresión. Esa agua se acumula en los paros nasales y evita y ayuda a que la presión hidrostática no deforme los tímpanos, ¿sí? Al hacer eso, estoy zapando todo el aire que acumulé durante la inmersión antes de descender en la superficie. Y ese oxígeno es el mismo que me está ayudando a retrasar el estímulo de la respiración.
Pipín, usted comienza esta disciplina por cosas de la vida. Mirando un poco su historia, usted era un cubano humilde que se dedicó a la pesca submarina. Y en Cuba bajaba a 30 metros porque sabía que entre más profundo conseguía los mejores peces. En esas aventuras, un submarino ruso lo confundió con un espía americano, ¿y qué pasó?
Eso fue hace muchos años. Tendría yo 22, 23 años. Estaba yo buceando, cazando submarino en una de las entradas de la bahía que había aquí en Cuba, donde estaban las bases militares. Y el submarino pasó y me captó con su radar. Y al subir a la superficie, lo que pasó fue que estaban ya la costa de la guardafrontera y me confundieron con, me detuvieron por un tiempo, me hicieron una serie de preguntas y al final se dieron cuenta de que no era tal espía, que era simplemente otro muchacho más que estaba pescando a una profundidad que a la época era increíble de creer, ¿no?
Pipín, tenemos entendido, y le ruego el favor de confirmarnos, que la historia de su libro, The Dive, fue adquirida por el gran productor James Cameron, y que la película la van a protagonizar en el papel de su esposa, la actriz mejor pagada de Hollywood, que es Jennifer Lawrence. El papel suyo lo va a hacer Javier Bardem. El director va a ser Francis Lawrence, el mismo de Hunger Games, y el productor será James Cameron. ¿Esta película, usted sabe cuándo se va a estrenar?
Bueno, lo último que sé es que a finales de agosto van a empezar la parte de preparación, que dura alrededor de 3 meses. Gran parte de la película, bueno, una parte de la película de Jackie la filmó en el año 93, cuando yo hice, perdón, en el año 2003, cuando yo hice la última inmersión. Y la historia, el guión lo han escrito 5 escritores distintos a lo largo de todo este tiempo. Cada vez que han escrito un guión, siempre Jim dice, no, este no me gusta. En alguna ocasión, delante de mí, a uno de los escritores que contrataron, le preguntó, bueno, pero tú viste el Titanic, sí, lo viste bien, sí, bueno, yo quiero que tú con la historia esta me hagas un Titanic de verdad. A ese nivel de exigencia que él tenía, bueno, pasaron 5 escritores que ninguno lo complacieron, y finalmente el año pasado ya contrataron a un escritor que hizo varias películas para Francis Lawrence, y este fue el que aprobaron. En ese momento habían firmado ya a Jennifer Lawrence, es algo que se hizo público. Recientemente uno de los productores de Cameron me dijo que habían hablado ya con Javier Bardem para que hiciera el papel. En estos momentos ya están cerrando las negociaciones con sus representantes. Y yo pienso que la película, bueno, según me dicen ellos, pienso que la película va a estar lista a mediados del próximo año.
A propósito de cine, hay una muy famosa película de este tema que es Azul Profundo. No sé si usted la conoce, seguramente la conoce. ¿Qué piensa de ella y cómo se podría diferenciar de la que está en producción?
Bueno, Azul Profundo es una gran película. En la época en que la filmaron, yo era muy joven. Y yo tuve la oportunidad de conocer al director años después, se llama Luc Besson, y también de conocer a los dos personajes originales de la película. Tuve la oportunidad de bucear y entrenar y intercambiar momentos increíbles con Jack Mayol, que falleció, y mucho más después con Enzo Mallorca, el gran maestro de la historia, que también falleció el año pasado en Sicilia. Cuando hicieron la película, yo estuve varias veces involucrado con cosas que sucedieron en la película, y después de eso la música de la película fue lo que más éxito tuvo. Según tengo entendido, la música que se utilizó en la película duplicó el ingreso que tuvo la película de por sí.
Sí, yo quiero volver al tema de las capacidades humanas, porque me llamó mucho la atención. Algunos estudios dicen que el ser humano solo usa el 10% de su capacidad cerebral. Por supuesto, no debe ser su caso, pero justamente en su caso, ¿usted qué ha descubierto cómo sacarle el mayor provecho al cuerpo. ¿Cuál sería el próximo paso para usted? ¿Cómo, dónde más podría llegar si amplía aún más esa capacidad cerebral de, del uso del, del, del cerebro?
Bueno, en el caso de la inmersión profunda, la actividad cerebral ocupa de un 90 a un 95% de importancia. El resto es físico. La preparación física todos la podemos hacer. Obvio, caminamos, muchos de nosotros vamos a los gimnasios, ¿eh? Y eso nos mantiene en la forma física necesaria para poder hacer cualquier intento que queramos hacer en la vida. En el caso de los arneístas, es muy fácil hacer inmersiones simuladas, que donde se lleva el esfuerzo que físicamente nos, y al estrés físico que nos sometemos cuando descendemos a altas profundidades. Sin embargo, el poder de la mente es quien dicta si estamos listos o no. El pensamiento es, como dice, es el 10% de la masa cerebral, es lo máximo que utilizamos. Si somos capaces de ese mismo 10% enfocarlo en algo que nos proponemos, y eso es lo que nos motiva a seguir estudiándonos, entendiéndonos a nosotros mismos, aprendiendo de nuestras mismas cicatrices, ¿eh? Entonces podemos ser mucho mejores. De eso se trata. Yo medito todos los días, qué sé yo, 15, 20 minutos en la mañana. Estoy entrenando una hora, hora y media en el gimnasio. Durante todo ese tiempo entro en el mismo estado de tren, o algo muy parecido, en el mismo trance que necesito generar cuando voy a someterme a altas profundidades. El hecho de que cada 10 metros tenemos una atmósfera de presión, lo que significa que si descendemos 10 metros tenemos dos atmósferas de presión, la atmósfera donde vivimos todos, más la que representa la columna de los 10 metros de profundidad. Si eso se hace en el subconsciente, se hace algo que es común, que es algo que podemos controlar y manejar voluntariamente, entonces puede decir, bueno, puedo llegar a controlar la presión de 20 atmósferas. Es un ejercicio matemático, intelectual, que tiene un dinamismo muy especial que nosotros podemos desarrollar. Muy raro, porque científicamente nadie lo ha estudiado. Y a eso le he dedicado mucho tiempo de mi vida, con distintas universidades, con distintos científicos. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con una tecnología mucho más avanzada de que cuando yo empecé en el año 90. Y cada vez que me hemos sometido a estos ejercicios, siempre aprendemos algo, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia. Hoy día, con estas últimas inmersiones que quiero hacer antes de retirarme, tengo la esperanza de que finalmente podamos traer algo que se pueda explicar fehacientemente a través de estos estudios, de cómo la mente puede ejercer e influir en el ser humano y lograr las quimeras que nos propongamos. Hay 20 maneras distintas, de 20 formas distintas de equilibrar voluntariamente el sistema nervioso central. Sin embargo, es muy difícil demostrar cómo es que se logran esos resultados. Y en eso es lo que estamos enfrascados en este momento.
Pues es fascinante.
No sé si me expliqué.
Sí, fascinante la historia de Pipín. También estará con Discovery Channel en una producción eminentemente científica que lo llevará a nuestros mares, a Santa Marta, en los meses de agosto y de septiembre. Todo el entrenamiento lo hacen en Cabo Cañaveral, en la NASA, con cámaras hiperbáricas, las que usan los astronautas. Y lo que viene, pues, es aún más emocionante. El 5 de noviembre, otra vez va a romper su propio récord. Hay ya, pues, documentación, su bellísima historia de amor en su libro The Dive, la historia de él y de Audrey, y la fascinación por la vida submarina se encuentra en 17 idiomas. Ya hubo una película IMAX Ocean Man con Bob Talbot basada en su vida. Viene la película The Dive. Pero hubo un documental de ESPN sobre el accidente mortal de su esposa. Tengo entendido, tuvo 30 millones de visualizaciones. Tengo entendido que no fue autorizado por usted ese documental, pero quería preguntarle, ¿lo que cuenta el documental es acertado, es cierto?
Bueno, hay cosas en el documental que sí son así, que fueron reales. Sin embargo, toda la parte amarillista que tiene el documental fue exagerada por los mismos productores. Hay partes donde no era nada real todo lo que contaban, y hay partes también donde exageraron en la parte de mis relaciones sentimentales con mi esposa. Muchos de los materiales que utilizaron no eran permitidos, eran robados. Hay muchas acusaciones que son falsas. Y yo tengo una compañía de abogados que los está demandando. Llevan muchos años ya en esto, llevan alrededor de, qué sé yo, 3 años, 4 años en este problema de la demanda. Pero el documental de por sí, como estaba lleno de amarillismo y de especulaciones, tuvo un gran éxito. ¿Qué pasa? Siempre la historia de amor que existía entre mi esposa y yo, más el amor que sentíamos por el océano, por los abismos submarinos, y generó mucha controversia a los niveles de a todos los niveles, sobre todo en el ámbito de la inmersión profunda. Y después después que ella falleció, durante el tiempo de que apareció Cameron y compró los derechos de la historia y empezó a rodar toda la negociación esta de contractual con mi publisher y con Fox, ¿sí? Se generó mucho la maldad del ser humano, alimentó mucho a esta gente de ESPN. Inicialmente ellos me contactaron para pedirme los derechos y que yo hiciera la historia con ellos. Les expliqué, mira, yo no lo puedo hacer porque ya tengo un acuerdo con Fox, tengo un contrato con el Lightstorm, que es la compañía de Cameron, y no lo puedo hacer. Pero además no me interesa ir a una historia de ese tipo que ustedes quieren hacer. Anteriormente ya había un mago de Nueva York que se metió en una esfera e hizo una inmersión y utilizó las imágenes, hubo una demanda, el hombre, ellos pagaron, les conté cómo había sucedido el problema, y a pesar de eso, ellos ya habían invertido mucho dinero dentro de la producción de ese documental. A lo largo de casi un año, que es el que duró la producción de este documental, hubo varios intercambios entre los productores, el director y yo. Siempre le dije, no lo hagan, que lo voy a demandar, no lo hagan, que va a pasar. Y al final lo hicieron. Y la historia quedó como fue, ¿no? Ahora yo estoy realizando una serie de 4 documentales, que es un docudrama, va a estar parte actuada, parte va a ser real, parte va a ser... utilizaba más de 2000 horas de material de archivo que tengo a lo largo de toda mi vida, y uno de esos documentales, a lo largo de todos estos documentales, por primera vez después de tantos años, yo voy a explicar qué fue lo que pasó en realidad con el accidente, pero sobre todo contrarrestar los ataques que hicieron esta persona de ESPN, de manera que esos 30 millones de personas que ya lo vieron tengan la posibilidad de ver la historia contada de la parte mía. Pienso que esto de alguna manera funcionará. Y también, bueno, este va a ser un último intento que voy a hacer durante este documental de 4 horas, con mi regreso a las profundidades. La intención es descender y batir un récord de simios por debajo de la última profundidad donde descendió el campeón y contrincante más grande que tuvo, que se llama Humberto Pelizari, quien se retiró en el año 99, cuando vio que no podía seguir descendiendo.
Pues
es batir esa profundidad, pero además de eso, quién sabe, a lo mejor me siento bien en forma y logro tratar de llegar a la profundidad quimera mía, que era llegar a los 200 metros. ¿No?
200 metros. Estaremos pendientes, pero sobre todo muy atentos a la producción. Bueno, es el mismo productor de Avatar, James Cameron, con la historia de Pippin. Pippin, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en esa nueva inmersión.
Un millón de gracias a todos.